Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día. Bien. Ahora, como le decía a Ro, seco, pero hoy 8:30 de la mañana que tuve que sacar a Rex, la cosa era distinta.
Sí, sí, por eso. Es una de las cosas que no extraño. Extraño todas las demás. Pero la salida, la caminata con la mascota al día de lluvia y cuando vuelven con las patas embarradas y todo eso, no es lo más divertido.
No. Pero bueno, es la responsabilidad de uno, ¿viste? Ellos no pidieron venir, sino que uno fue y los eligió.
Sí, no, aparte, después, en realidad se extraña todo, esa es la verdad, después se extraña todo. Bueno, título para el día de hoy viene con ardor.
Sí, y te voy a contar algo. Vos sabés que, ¿viste el juego de ayer tuyo?
Sí.
Que fue una banda sueca.
Sí, los ABBA Teens o los A-Teens, sí.
Sí, bueno, después me quedó picando el tema de Suecia, que en cierta parte, casi al final de la columna de hoy, la voy a nombrar. Y por culpa tuya empecé a investigar. Entonces, más allá de la columna que te mandé, luego de las conclusiones, hay un pequeño anexo que es producto de esta investigación, motivo del juego de ayer y de Suecia.
Bueno, será al final.
Bueno, Dani, sí, tenés razón. La columna de hoy tiene como título ¿Arde Francia? Y el interrogante, ¿arde Europa? Pues bien, en el siglo XVI, Carlos I de España fue coronado por el Papa Clemente VI como Carlos V del Imperio e intentó legitimar un sistema político que ordenara y uniera ese conglomerado territorial que era la Europa de su tiempo. Sin embargo, tres factores frustraron este intento de unidad europea. A, el económico-político, consecuencia de la expansión colonial y la rivalidad entre los estados europeos. B, el tecnológico, la imprenta. Y C, el religioso, el cisma protestante. Pero tras siglos de guerras, los europeos pusieron todo su esfuerzo primero para lograr la unión económica y luego la política institucional. Nace la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993 y luego, asumiendo personalidad jurídica única como sujeto de derecho internacional, con el Tratado de Lisboa el 1 de diciembre del 2009. Sin embargo, ahora parece que la historia quiere repetirse. Y tres factores inciden para provocar una crisis que tiende a agudizarse. El económico-político, las crisis financieras en ciertos países que se refleja en el deterioro de sus PBI, como asimismo el resurgimiento de movimientos nacionalistas, xenófobos y euroscépticos, sumado al actual conflicto ruso-ucraniano y la crisis energética. El tecnológico, el impacto de las redes sociales sobre las agendas y los actos de gobierno y medio de comunicación de distintos movimientos sociales. Y el religioso, el avance del Islam sectario o radical. En este escenario, el proceso de desintegración social hace años que se viene dando, como una paulatina pérdida del estado de bienestar en sociedades subsidiadas, poco productivas y que han creado una franja social cautiva de esos subsidios y que la mantiene en niveles de subsistencia. Y como consecuencia de la aplicación de estas políticas demagógicas, resulta un déficit presupuestario que en el caso de Francia han llevado a crisis recurrentes, como lo fueron la de los chalecos amarillos o el cambio de régimen jubilatorio, pero que en síntesis es de orden social, económico y político institucional, y donde el factor identitario cultural sirve de catalizador, tal como ha ocurrido en el país galo en el presente. En 1993, en un programa de la televisión francesa, se abordó la problemática de los inmigrantes del Magreb, y en particular de Marruecos. La persona entrevistada dijo lo siguiente acerca de la integración de aquellos. Cito: integración no, sino intento de integración, porque nunca se integrarán, no pueden, no van a poder. La integración es posible entre europeos porque la cultura es la misma, pero Europa es otro continente y lo único que van a conseguir es malos franceses. Nunca serán franceses 100%, se lo puedo asegurar. Fin de la cita. Quien dijo esta categórica afirmación no fue un personaje proveniente de sectores xenófobos o ultranacionalistas. Fue Hassan II, el entonces rey de Marruecos, que al parecer, después de 30 años, los hechos le dan la razón, pues esa no integración se ha ido manifestando en recurrentes conflictos violentos entre parte de la comunidad musulmana y el Estado y la sociedad francesa. Pues bien, la llegada masiva de inmigrantes, sean refugiados o inmigrantes económicos, ha implicado para Europa un impacto económico y social. Cuando el crecimiento y el desarrollo de los países miembros de la Unión Europea y del Reino Unido no es uniforme, lo que motivó, en un su momento, un informe del Consejo Europeo que fijó como parámetros para establecer los cupos tres factores: A, la población del país receptor; B, la cantidad de inmigrantes y o refugiados que ya posee; y C, el índice de desocupación. Sin embargo, estos lineamientos o bien fueron aplicados de forma laxa o no se implementaron, pues la inmigración se ha convertido en económicamente redituable en el sector privado por lo barato de la mano de obra. En un continente con aumento en el índice de envejecimiento demográfico y que necesita mano de obra joven para poder afrontar los costosos sistemas previsionales y jubilatorios, como ha motivado la citada reforma en Francia. La problemática de la inmigración se vincula con la primera, segunda y hasta tercera generación de inmigrantes, que son ciudadanos de hecho y derecho del país donde nacieron, y son presa del discurso islamista radical, favorecido por el marco socioeconómico en donde viven, que se hallan desde esos islotes o banlieues, en el caso de Francia, hasta barriadas como Whitechapel o Tower Hamlets en el este de Londres, o Molenbeek en Bruselas, donde prima la sharia por sobre la legislación local, conformando verdaderos guetos y se convierten en un factor ideal para la conformación de bases o centros de operaciones de grupos violentos o incluso células terroristas. En ese entorno se conforman círculos cerrados que se sustentan en la fidelidad a los lazos familiares en la fe musulmana, que en muchos casos viene en lo que se denomina el terrorismo de jamula o clánico, derivado de la citada palabra árabe que significa familia o clan. Es un fenómeno parecido, no igual, a las clicas en los barrios latinos de Los Ángeles en Estados Unidos, y en donde la autoridad del Estado se diluye, pues el poder punitivo de este, ejercido a través de las fuerzas policiales, se dificulta, ya que el ingreso a esas áreas no es imposible, pero sí decantan en eventos violentos. En el caso de Francia, el problema de esos suburbios barriales periféricos a las grandes ciudades, los citados banlieues, es que son habitados por los sectores más pobres, el porcentaje de inmigrantes o generaciones descendientes de aquellos es del doble que el del francés oriundo, y las dos terceras partes son desempleados o trabajadores informales, carentes de cobertura previsional y gremial. Y estos constituyen focos de violentas protestas, como ya ha pasado en el 2005 en el suburbio parisino de Clichy-sous-Bois, a raíz de la muerte de dos jóvenes musulmanes que se electrocutaron al cruzar una subestación eléctrica cuando escapaban de la policía. Más cercano, en el 2017, en el banlieue Saint-Saint-Denis, por la violenta detención del joven Théodore Lussacq. Entonces, como lo expone el sociólogo francés Fabien Trouin, profesor de la Universidad de París, que dice, en estos barrios, la pobreza, la marginalidad y la inseguridad son realidades concretas y los adolescentes tienen una experiencia negativa y violenta con la policía. Y como se señaló, el factor tecnológico ha adquirido a través de las redes sociales un rol potenciador en los disturbios de las banlieues, constituyendo el medio de comunicación más utilizado por adolescentes y jóvenes. Uno de los canales más populares en Francia es Snapchat. Y tanto este como otras redes son utilizadas para organizar a los manifestantes antes del inicio de los disturbios. Por ejemplo, para reunir una masa crítica de individuos para luego llevar a cabo saqueos, ataques a comisarías u otros edificios públicos. E incluso subir los desmanes y robos de tiendas y comercios. Y esta utilización de las redes dificulta a las autoridades prevenir eficazmente esos eventos, en lo que es un claro ejemplo de una característica de la cuarta etapa de la revolución industrial, la difusión del poder. Los eventos en Francia son solo un ejemplo de una grave crisis que afecta a toda Europa, que no se coincide para nada con los dichos del ministro de Relaciones Exteriores de la OTAN, Josep Borrell, que meses atrás declaró muy suelto, y cito, la Unión Europea es un jardín mientras que el resto del mundo es una jungla. Fin de la cita. Evidentemente no debe tener en cuenta los informes realizados por prestigiosos centros académicos. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Estudios Políticos de París, que realizó una encuesta sobre la confianza en la dirigencia política y la cuestión migratoria, que arrojó los siguientes resultados. 1. Confianza en el gobierno, no mucha, 58. Nada en absoluto, 32%. 2. ¿Funciona la democracia en Francia? No muy bien, 42%. Nada en absoluto, 46%. 3. Sobre la corrupción de los políticos, el 76% por el sí. 4. Sobre el exceso de inmigrantes, el 65% considera que sí. 5. En cuanto al Islam, si es percibido como amenaza, el 58% lo ve así. Y 6. El 79% se considera orgulloso de ser francés. Al informe reseñado se puede añadir el informe del Sínodo para la Evangelización del Vaticano, que analizó las tensiones y crisis que provoca el islamismo y una preocupante islamización, y que arrojó los siguientes resultados. 1. Francia podría convertirse en un estado mayoritariamente islámico en 39 años. En la actualidad, ciudades como Nice y Marsella registran un 45% de la población menor de 30 años de origen o descendencia musulmana. 2. Reino Unido. En los últimos 30 años la población musulmana ha crecido de 85.000 a 2.9 millones y la cantidad de mezquitas superan las 1.000. 3. En Países Bajos el 50% de los nacimientos se dan en familias musulmanas. Y a ese ritmo, la proyección demográfica a 15 años resultará que la mitad de la población de ese país será musulmana. 4. En Bélgica, las cifras son similares. un 25% de la población es musulmana y el 50% de los nacimientos en los últimos años corresponden a familias musulmanas. Es inevitable, a la luz de estos datos, recordar, por un lado, al ex dictador libio Muammar Gaddafi, que dijo, cito: "La próxima conquista de Europa no será por la espada, sino por los vientres". Fin de la cita. Y por otro, a la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci y su genial expresión Eurabia. Y ambas manifestaciones, sin pecar de islamofobia, pero tampoco de credulidad, surge el interrogante si al menos la rama radical musulmana, ante la actitud políticamente correcta o progre de muchos dirigentes europeos, están desarrollando las tres etapas de su expansión. La primera, Dar al-Sul, donde son minoría y se limitan a la práctica del Islam de manera pacífica, el lobo disfrazado de cordero. La segunda, Dar al-Harb, el tiempo de la espada, implica eliminar toda resistencia en el territorio que ocupan. Y tercero, Dar al-Islam, la consolidación y dominio. Esto queda a la reflexión de cada uno. Ahora analicemos el evento que ha desencadenado los disturbios recientes en Francia. El joven Nael, de origen argelino, de 17 años, fue abatido por un policía en Nanterre, suburbio al oeste de París. Previamente había sido perseguido por dos oficiales motorizados que le indicaron en reiteradas oportunidades que detuviera su marcha, la que era a gran velocidad y por el carril de los buses, constituyendo un peligro para conductores y transeúntes. Luego, al detenerse en un semáforo en rojo, al ordenársele que descendiera del rodado, arrancó velozmente y es ahí cuando el oficial que se hallaba ubicado entre el guardabarro y el parante del parabrisas hace uso de su arma e impacta en el pecho de Nael, lo que se puede ver en el video subido a las redes. Más allá de esta descripción de lo ocurrido, el joven abatido registraba antecedentes penales por distintos delitos y los informes psicosociales del mismo lo describían con una personalidad problemática, caracterizada por no acatar las normas, algo que pocos medios han difundido, pero sí pintándolo como víctima del racismo y la violencia policial. Tampoco se ha señalado que en el año 2017 entró en vigor en Francia el artículo 435-1 del Código Penal, que faculta a la policía a hacer uso de sus armas reglamentarias en 5 casos. Entre estos, el no detenerse ante la orden de la autoridad policial o intentar darse a la fuga, lo que ha motivado a que el oficial que protagonizara el evento fuera exonerado de cargos administrativos y sujeto a la prosecución de la causa judicial. Lo que llama la atención es el comportamiento de la clase política. Por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron en principio responsabilizó a las redes sociales y a los videojuegos por el estallido de la violencia. Luego, ante la dimensión y expansión de los disturbios, de los 9.000 policías movilizados en el inicio, tuvo que elevar a 45.000, muchos de los cuales fueron destinados a ciudades como Marsella, Lyon y Niza, que como se señaló, hay un alto porcentaje de población de origen magrebí, mientras el resto de la clase política recién reaccionó cuando se produjo el atentado contra la vivienda particular del alcalde de un suburbio cercano a París, calificándolo de tentativa de homicidio. Y ni hablar de la posición asumida por las Naciones Unidas, que solo exhortó al gobierno galo a accionar contra el racismo dentro de la policía y no condenó la violencia de los disturbios, que ocasionaron daños materiales en más de 1.000 millones de dólares para empresas y negocios, cerca de 400 sucursales bancarias y más de 500 comercios vandalizados, unos 3.000 vehículos siniestrados y casi 80 viviendas presas de las llamas. sin olvidar personas muertas, decenas de heridos, entre los cuales se encuentran policías y miles de detenidos. En este es el balance de la crisis que se ha extendido más allá de Francia y que se replicó también en Bélgica y Suiza. Finalizando la columna de hoy, algunas reflexiones. Primero, la crisis que vive Francia no es privativa del país galo, ni se debe a un solo factor. El fin del estado de bienestar, el descreimiento en la clase política dirigente y la problemática de las migraciones, en particular árabes musulmanas, y la escasa integración de sectores marginados de ese colectivo en las sociedades europeas, constituyen las distintas aristas de esta crisis que son ya recurrentes. Segundo, el tema de las migraciones y de los guetos musulmanes es un catalizador de la crisis. Prueba de esto es la revisión de las políticas migratorias en países que tradicionalmente eran de puertas abiertas, como el caso actual de Suecia y Dinamarca, o la reafirmación de duras medidas antimigratorias, como en Italia y Hungría, o de fuertes reclamos populares en la misma dirección, como ocurre en España. Y tercero, si la integración necesita de la aceptación del otro, respetando su cultura, ese otro debe aceptar y respetar las normas que reglan la sociedad que lo acoge. De lo contrario, la crisis y el conflicto son inevitables. Y la frase elegida es del escritor español Sebastián Vilar Rodríguez, que escribió, cito: caminé por las calles de Barcelona y de repente descubrí una terrible verdad. Europa murió en Auschwitz, y bajo el pretexto de la tolerancia y porque queríamos demostrarnos a nosotros mismos que estábamos curados de las enfermedades del racismo y la intolerancia, Europa abrió las puertas a quienes nos trajeron estupidez e ignorancia, extremismo religioso, crimen y pobreza. Ahora bien, Dani.
Sí.
Voy a agregar lo que me hiciste investigar con tu juego de ayer.
Sí.
Es el caso de Suecia. En el 2021 se registraron en este país escandinavo 235 tiroteos con un saldo de 47 víctimas fatales. Tiene una tasa de homicidios de 4 por millón de habitantes, mientras que la tasa europea, incluyendo los países de Europa del Este, es de 1,6 por millón de habitantes, y la tasa sueca va en alza. En el 2019 se registraron 260 delitos con explosivos, un 60% más que años anteriores, y también posee la tasa más alta de violaciones de la Unión Europea. Por eso no extraña que las problemáticas que más preocupan a los suecos son, uno, la criminalidad, dos, la inmigración, y tres, el cambio climático. La mayoría de los tiroteos y delitos con uso de explosivos se relacionan con el crimen organizado, y el 53% de los condenados son extranjeros o inmigrantes. Y con respecto a la segunda generación de inmigrantes, es decir, nacidos en Suecia, el porcentual llega a casi el 90%. Si analizamos objetivamente, no se puede culpar al factor pobreza, pues Suecia es uno de los países que otorga más y mayores subsidios públicos de Europa. Dentro de estos, el mayor es el de nacimientos, el que se percibe desde el mes de edad hasta los 16 años, que en casos excepcionales puede prolongarse hasta los 20. Este subsidio por nacimiento de hijo es percibido mayoritariamente por familias inmigrantes, en particular musulmanas, que tienen la tasa más alta de natalidad. Y esto ha causado un efecto negativo en el mercado laboral y en la tasa de productividad, desvirtuando así la transitoriedad del subsidio y provocando una sensación falsa de estabilidad económica, pues de esta manera no hay incentivo para trabajar, pues de conseguir empleo se pierde el subsidio, y esto a su vez favorece la formación de grupos o bandas criminales. Esto se refleja en la tasa laboral de inmigrantes en Suecia, que es 15 veces menor en relación al residente o sueco oriundo. Y esto está en detrimento. Y a su vez, con la asignación de viviendas en complejos públicos, se van a conformar guetos, espacios propicios para el desarrollo de bandas. Por el caso, en Estocolmo, hay identificadas 60 bandas criminales activas. Esta realidad ha llevado a que la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, del Partido Socialdemócrata, centroizquierda, a cambiar radicalmente la política migratoria. Antes de puertas abiertas, ahora de puertas cerradas. La nueva ley es más restrictiva para la residencia de refugiados e inmigrantes. Para trabajar se necesitará contrato de trabajo y la residencia permanente podrá ser otorgada tras 3 años continuos sin antecedentes penales y con un ingreso mínimo de 810 euros al mes. Sin embargo, no se atacan otros problemas como educación, el nivel de empleo del inmigrante, factores claves en la integración. Entonces, la culpa es compartida por ineficaces políticas de subsidio y el abuso de esas políticas.
Estaba mirando Malmo, la ciudad sueca con más porcentaje de musulmanes, tiene un, más o menos, ¿no? Por supuesto es difícil de comprobar, 25,4% de musulmanes en la ciudad. O sea, uno de cada cuatro habitantes de la ciudad de Malmo es musulmán. Mismo porcentaje para Bruselas, casi el mismo porcentaje para Montpellier, para Saint-Étienne, allí en Francia, para Marsella, entre el 20 y el 25, para Niza, 19,6, en Bélgica también tenemos 16,9, en Antwerp, en Bruselas 25, y hay una ciudad griega que tiene un 54,77% de musulmanes en su área metropolitana. Es definitivamente la religión con más crecimiento en Europa, evidentemente por las dos razones que vos contabas, la inmigración y la natalidad.
Así es. Por eso, cuando yo cité a Muammar Gaddafi, que dijo que la próxima conquista de Europa no iba a ser por la espada, sino por los vientres.
Sí. Bueno, tema, un tema que te voy a decir, tiene como un anexo para prestar atención en Israel, donde también el tema demográfico en algún momento va a tener que hacer repensar muchos de los de las bases sobre las cuales hoy está sentada Israel. Y esto tiene que ver con el tema territorios. Así que bueno, veremos. Nos despedimos, pero nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, un cariño para todos.
Abrazo. Allí estaba el profe Luis Fuensalida.